En la armonía está el secreto. La clave de un terreno fértil estriba en el equilibrio entre plantas y organismos. No en vano son estos los que proporcionan nutrientes a la tierra y acumulan el carbono. Sin embargo, la agricultura actual mira hacia otro lado, erigiendo a los fertilizantes sintéticos como Santa Santorum y razón de ser. A más uso de estos compuestos, mayor pobreza del suelo hasta llegar a su esterilidad total. Para que esto no ocurra, y en definitiva para que la agricultura sea herramienta contra el cambio climático, se está desarrollando la agricultura regenerativa, que como su propio nombre indica, busca regenerar la tierra y facilitar la retención de agua. Lloris de Vente es investigador en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS, CSIC. Hola Lloris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al Gallo que no cesa. Bueno, se dice que la agricultura es una de las principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. También se apunta a esta como el origen de la pérdida de hábitats y, en definitiva, de la esterilización del suelo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, Lloris, por el cual la agricultura intensiva está causando tantos estragos?
Pues es una pregunta bastante complicada, pero y tampoco es todo negativo. Uno de los problemas de la agricultura intensiva es que en el ciclo pasado hemos apostado cada vez a intentar producir más a un coste cada vez más bajo, ¿no? Y a menudo olvidándonos un poco de la calidad y no solo de la producción en sí, pero sobre todo de los efectos negativos que pueden tener sobre el medio ambiente. Y entre estos efectos negativos sobre el medio ambiente podemos destacar el efecto que puede tener los fertilizantes químicos que estamos utilizando y otros agroquímicos como herbicidas y pesticidas, etcétera, que tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente.
Parece, por tanto, que el uso masivo de fertilizantes químicos está detrás de ese empobrecimiento general del suelo, aunque yo no sé si esto, o más bien la escalada de precios de estos productos, motivada por la guerra entre Rusia y Ucrania, puede hacer decantar la balanza hacia soluciones como la agricultura regenerativa, Lloris.
Es un poco una contradicción, puede parecerla, ¿no? Que el hecho de que utilizas fertilizantes químicos que resulta en un empobrecimiento del suelo, porque estás aplicando un fertilizante justamente para fertilizarlo.
Claro, para enriquecerlo, sí.
Y de hecho es así. Y los fertilizantes químicos nos han servido mucho porque sí que nos han permitido producir muchísimo más en las últimas décadas. Entonces, en este sentido, ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de los sistemas agrícolas, en la producción de alimentos a mayor escala, en la bajada de precios y hacer mucho más accesible alimentos para una gran parte del mundo. Pero sí que tenemos que ser muy conscientes de los efectos negativos que puede tener también. La situación actual de la guerra en Ucrania y la subida de precios, la subida de energía, está afectando al sector agrícola en su conjunto. Y todo esto al final se nota en la cadena de producción. Entonces, estos son un paquete total de causas que hace cada vez más interesante hacer esta transición hacia una agricultura más sostenible, que requiere menos insumos, y hacer que la propia naturaleza está funcionando para ti.
Ahora entraremos en detalle sobre lo que tiene que ver con la agricultura regenerativa, pero antes me gustaría preguntarte, Lloris, ¿por qué los suelos se vuelven tan dependientes de los fertilizantes químicos? ¿Por qué elemento se caracteriza un suelo, digámoslo así, que esté empobrecido por el uso constante, continuado durante tantos años de este tipo de compuestos químicos?
Bueno, es un poco un ciclo vicioso que hemos estado generando, porque tampoco se trata solo de los fertilizantes químicos, se trata de un uso muy intensivo de los suelos que incluye aplicar muchas rotaciones, por ejemplo, pero también incluye mucha labranza. Lo que hemos desarrollado en las últimas décadas es labrar, mantener el suelo limpio, y esto quiere decir, cuando haces esto, es que estás quitando la vegetación natural. Si no tienes cubierta, estás dejando el suelo libre de protección contra el impacto de la lluvia, por ejemplo. Si está lloviendo, vas a tener mucha más erosión. Cada vez que labras un suelo, lo estás oxigenando, que tiene aspectos positivos, pero un aspecto negativo que tiene es que estás facilitando la pérdida de materia orgánica. Uh-huh. Entonces, esta materia orgánica del suelo, que es muy importante porque contiene todos los nutrientes, lo pierdes a la atmósfera, contribuye a los gases de efecto invernadero, y no solo pierdes nutrientes en el suelo, pero también pierdes una capacidad de retener agua en estos suelos. Uh-huh. Y todo esto hace que cada vez le tienes que dar más nutrientes externos porque el suelo está empobrecido, porque ha perdido esta materia orgánica.
Uh-huh. Bueno, eso por un lado, pero por el otro tenemos la opción de la agricultura regenerativa, que busca fundamentalmente el aumento precisamente de la calidad del suelo. Ahora te preguntaré por los modos concretos para incrementar esa calidad en el suelo, pero para que nos entendamos, un suelo rico, lo decías anteriormente, es un suelo, digámoslo así, cuajado de organismos granos más grandes o más pequeños que acumulen carbono. Sería algo así, ¿no?
Sí, bueno, un aspecto importante en un suelo rico es que tiene vida, porque esta vida de los animales, tanto pequeño como un poquito más grande, ayudan a la descomposición de materia orgánica, al ciclo de nutrientes, lo llamamos. Entonces, el convertir materia orgánica en nutrientes que están disponibles para las plantas para luego absorberlos otra vez y alimentarse con estos nutrientes.
Vamos con algunas de las medidas de la agricultura regenerativa. Lo de los monocultivos no es buena idea. Es mejor combinar variedades. ¿Por qué exactamente, Lloris?
Por muchas razones. Evidentemente los monocultivos se han inventado por algo, que se han inventado porque es fácil de gestionar, ¿no? Que si vas con un tractor y solo tienes un cultivo en un campo es mucho más fácil de manejar. Pero tiene algunas desventajas porque dependes de un cultivo, por ejemplo, que si esta cosecha falla no tienes cosecha, y si tienes múltiples cultivos entonces siempre tienes un plan B, ¿no? Que si la cosecha de un cultivo ha fallado tienes el otro. Además de esto, los cultivos también se pueden apoyar entre sí. Se pueden generar sinergias entre cultivos. Un ejemplo interesante en este sentido es, por ejemplo, la combinación de aromáticas, de timos, por ejemplo, con almendro, porque el timos es una planta que florece también y que atrae a polinizadores. Y estos polinizadores, a su vez, ayudan también a la polinización de los almendros. Entonces ahí tienes un efecto, un simbiosis entre estas dos especies que pueden ser muy beneficiosos para el sistema de producción.
Siembras alternativas, restauración de suelos, pastoreo también para fertilizar. Esto que hace tiempo sonaba un poquito, digámoslo así, tercermundista, es también una clave importantísima. Además es un abono ideal y nada costoso.
Exactamente, sí, no, es un aprendizaje que creo que hemos ido haciendo a lo largo de los años, que también podemos ver una transición, que antes y en muchas partes del mundo seguimos teniendo problemas de sobrepastoreo, y a menudo la gente relaciona pastoreo con un sistema extensivo y con pocos ingresos a lo mejor, y el sobrepastoreo con justamente degradación, porque si tienes demasiado números de un número alto de ganado en un sitio, puedes también generar un sobrepastoreo porque estás quitando demasiada vegetación y demasiada cubierta. Sin embargo, cada vez se está viendo más que el potencial también de hacer un pastoreo holístico combinado con cultivos, por ejemplo, ovejas con almendros, se puede hacer, donde el ganado te ayuda a mantener bajo control la cubierta, para que la cubierta natural o sembrada no entra demasiado en competición con el cultivo principal, el almendro en este caso, y a la vez el ganado te ayuda a fertilizar.
A propósito del agua, también hay que añadir las infiltraciones que realiza este tipo de agricultura regenerativa. ¿En qué consisten y qué es lo que se pretende con ellas?
Sí, el agua es fundamental, y más en zonas como la nuestra en España, y en las zonas áridas, semiáridas, en donde el agua a menudo es un factor muy limitante. Limitante a veces, y a veces lo tenemos en exceso, porque también tenemos muchos ejemplos de cuando tenemos una dana, un evento meteorológico extremo. Entonces el control del ciclo del agua es crucial. Y ahí la agricultura regenerativa puede tener un papel importante. En primer lugar, es a través de la mejoría de la propia calidad del suelo. Si aumentamos, lo que hemos dicho antes, la cantidad de materia orgánica en un suelo, estás a la vez aumentando el efecto esponja que tiene este suelo. La materia orgánica es capaz de retener agua en el suelo. Bueno, además de esto, que es así, que está relacionado con la propia calidad del suelo, existen otras formas de retener agua a través de hacer zanjas en el suelo, que son zonas de infiltración que te ayudan a infiltrar agua en las propias laderas, te generan una zona más húmeda donde puedes poner árboles que necesitan un poquito más de agua a lo mejor, y con un valor añadido superior. Y puedes hacer pequeñas charcas también en una finca para retener ahí el agua también y generar un hábitat para otro tipo de biodiversidad.
Desde luego que sí, pues estaría muy bien. Volviendo al asunto de los químicos, me gustaría preguntarte cómo de distribuido está el uso de fertilizantes en el mundo. Creo que en los países desarrollados, digamos que hay un sobreuso, y en los países pobres, pues no.
Bueno, a grosso modo se podría decir así. Debido a la disponibilidad y el precio, en el mundo, en Europa, por ejemplo, no tenemos problemas de acceso a fertilizantes, ni muchísimo menos. En países en desarrollo, en África, en muchas zonas más rurales y con una agricultura a menudo menos desarrollada, simplemente no hay fertilizantes químicos disponibles, o su precio es demasiado elevado para utilizarlo.
Lloris, ya para terminar, ¿de qué manera impulsáis esta agricultura regenerativa en el CEBAS CSIC?
Bueno, hacemos investigación sobre la agricultura regenerativa de dos maneras, que hemos hecho un proyecto de monitorización participativa de la agricultura regenerativa para no solo analizar nosotros desde el punto de vista científico cuáles son los impactos y posibles beneficios de la agricultura regenerativa, pero hacerlo en estrecha colaboración con los propios agricultores. Por la sencilla razón de que pensamos y hemos visto que para apoyar esta transición hacia una agricultura regenerativa es muy importante que el propio agricultor o la propia agricultora lo ve con sus propios ojos, yeah, ¿no? Que ve los beneficios. Y así, viéndolos, él lo cree y entiende los beneficios de un esfuerzo que hacen ellos.
Lloris de Vente, investigador en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura CEBAS CSIC. Lloris, gracias por haber estado con nosotros. Un placer y que tengas un muy buen día.
Igualmente, muchísimas gracias.